Y siempre comenzamos nuestra primera y nuestra segunda hora contándote una noticia que nos hace sentir bien, una noticia positiva. Fíjate, viajar a Marte parece cada vez menos relacionado con algo extraño, algo con la ciencia ficción. Para nada, nos lo están acercando cada vez más. Los científicos afirman que en poco más de una década el hombre podrá visitar el planeta rojo y, claro, queda mucho trabajo por delante. Lo primero es explorar mediante robots el nuevo objetivo espacial, y en esto va a tener mucho que decir un estudiante español. La NASA acaba de otorgar un premio a Joel Romero, un chico de 16 años, por desarrollar una máquina que recorrerá Marte manejada por control remoto. El prototipo de robot que ha creado este adolescente va a permitir a los astronautas empezar a trabajar en el planeta rojo sin necesidad de estar allí. Es decir, que van a estar en la Tierra. El proyecto, según ha contado Joel, le ha robado muchas horas de sueño. Lo peor ha sido superar los problemas que hay con el espacio-tiempo, debido a la distancia, y controlar desde la Tierra un robot que está en Marte y tiene un retardo de 20 minutos. Y claro, ese tiempo había que acortarlo para que la señal tarde menos de un segundo en llegar. Y claro, calcular mecánicas orbitales no es algo sencillo. Lo mejor de todo son los materiales que ha necesitado para su prototipo. Unos metros de hilo de pescar, unos sensores de 3 euros y un guante de Decathlon. Afirma que no esperaba ganar, porque había gente muy preparada, había mucha gente con proyectos de laboratorio y que él llevaba un robot low cost, pero claro, la NASA ha sabido ver lo que había detrás de su trabajo y lo que había era ingenio. Así que de hecho, Joel se ha convertido en el primer español en recibir un Special Award. Desde aquí, desde Poniendo las Calles, solo podemos darle la enhorabuena y animarle a seguir trabajando. Porque desde luego el futuro es todo suyo. 5 y 7, 4 y 7 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y lo hacemos en directo y con la mayor de las ilusiones para contarte las historias que te hemos preparado hasta las 6 de la mañana.
La mejor, la mayor y la superior.
Y todo lo que vengas tú aquí por delante.
Dani Trigo viene en esta hora, Pulpo, para avanzar las cosas que después nos va a contar Carlos Herrera en su programa. A partir de las 6 también recibiremos la visita de Cele Díaz, nuestro experto en tecnología, acude a poner las calles cada miércoles para mantenernos informados de las novedades que llegan. Hoy nos va a hablar de la policía artificial. Y como siempre, ya sabes que el programa terminará con la sección que te enfrenta a ti, al Pulpo, con Herrera. Una nueva batalla musical que nos encanta escuchar, aunque antes podremos saber más sobre el melón.
El melón, me encanta el melón.
No sobre cualquier melón, ¿eh? Vamos a hablar de un melón concreto. Hablaremos de una variedad, la de Torres de Berrellén, en Zaragoza. Oh. Se estaba perdiendo, pero gracias a la labor de los vecinos se ha recuperado. A ver qué nos cuentan.
A mí me encantan los melones, Fran, ¿a ti?
A mí también, Pulpo. ¿Cómo no? Es la dulzura de la vida.
Es una maravilla.
Y ahora con el veranito nos viene estupendo.
Hay veces que es un poco indigesto, ¿eh? Si bebes agua después de comer melón, te vas por la calicata, ¿eh?
Sí, porque se infla por todas partes.
Sí, es tremendo.
Hay que tener mucho cuidadín.
Oye, Fran, en cuanto al tiempo, ¿qué le contamos a nuestros ponedores?
Contamos que bajan las temperaturas en el área mediterránea y en el estrecho, pero suben en el resto de España. Y se va a notar mucho en el norte y en el oeste de la península. Y es probable que se superen los 35 grados en el Valle del Guadalquivir, que ahí, machos, tienen un calor siempre que yo no sé cómo aguantan, porque ahí con esa humedad,
hasta las ranas sudan.
Tremendo, tremendo. Cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, aunque sí que puede ser que en el nordeste de Cataluña nos encontremos con bastantes nubes y algunas precipitaciones débiles y dispersas, pero será solamente ahora por la mañana. Por la tarde van a estar mucho más tranquilos. En cuanto a las islas, pues el norte de Canarias puede sufrir ciertas lluvias débiles, pero vamos, la probabilidad es bastante baja.
Muy bien, Fran, muchísimas gracias. Quiero saludar a Juan Antonio Vega, a José Pascual Guillo, a Sua Mohamed, a Carmen Pérez, José Antonio Macías, Juan Antonio Jaén, Raúl Bello y Lucas Ariza, porque nos acaban de seguir en nuestra cuenta en facebook.com/poniendolascalles. Si tú nos sigues, te menciono y te doy las gracias.
Ellos saben que nos encantan los ponedores, nos gustan los simpáticos que son, lo contentos que llaman siempre al programa. Oye, que no ponen, iba a decir mala cara, en este caso sería mala voz.
Claro.
Ellos entran tan contentos.
Dan la vida
a estas
también.
Horas. Bueno, y por eso les dedicamos ahora un momento para recordar a algunos de los que ya han entrado en directo.
Me llamo Carlos.
¿Dónde estás, Carlos?
Estoy bajando uno de los puertos más peligrosos para los camioneros.
¿Pajares?
Pajares, sí, señor. Y en una velocidad corta para que no se lance. altercados ninguno. A veces que te encuentres algún lobo por aquí, de noche,
¿un
de
lobo? Madrugada. Aquí nosotros tenemos un lobo también, que se llama Isabel.
Sí, sí.
Que nos estará escuchando. Oye, que te iba a decir una cosa. ¿Sabes la mercancía que estás transportando o no lo sabes?
Sí, pues mira, llevo ruedas, aceite y llevo también palés de ropa.
Soy marmolista.
Ajá, ¿y estás trabajando de mármol ahora?
Sí.
O sea, que los golpes que estoy oyendo ahora y ya que le estás ahí endiñando a una piedra.
Es una máquina que está trabajando, sí.
Mm-hmm. O sea, que tú no le estás ahí aplicando fuerza con la mano.
Bueno, yo cargo y descargo y, bueno, sí, con la mano.
Uh-huh.
Bueno, llevamos trabajando ya mucho tiempo para Dinamarca. Oh. Entonces me imagino que será para el invierno.
¿Y ese mármol es español o viene de por ahí fuera?
Tengo español, tengo italiano.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores que nos llaman en directo y nos cuentan pues de qué manera ponen las calles, y a nosotros nos encanta.
Sí, por haber entrado en antena tienen ese diploma oficial de ponedor de calles. Se lo mandamos nosotros prácticamente según cuelgan. A veces alguno tarda un poquito en llegar, sí. Pero que no se nos enfaden.
Hay gente que, por ejemplo,
hay problemas técnicos.
Sí, hay un oyente que lo está pidiendo desde noviembre, pero que dentro de nada se lo vamos a mandar.
Pero es que yo creo que lo hemos enviado varias veces, pero no lo dan de vuelta. Sí. No. Bueno, problemitas, pero si no.
Contingencias.
Pero si no, te llega rápidamente. Tenemos un teléfono gratuito, es el 950-6006. Solamente tienes que llamar, pedir entrar en directo, contarnos lo que estás haciendo hasta ahora y te llevas el diploma. También puedes mandarnos mensajes a poniendolascalles@cope.es y comentar el programa en directo. Vamos a leer tus mensajes en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Hace un rato Bea nos contaba pues cómo la Real Academia de la Lengua Española definía el término madre, la madre en sí.
Es correcto la definición, pero es cortita, se queda escasa.
Claro, entonces nosotros a nuestros ponedores les hemos preguntado qué es para la audiencia, qué es para nuestros ponedores una madre. Bueno, los mensajes se tienen que dejar por nuestras notas de audio de WhatsApp, pero quiero leer el que nos manda Pedro Gabarri Vázquez, que nos lo manda a Facebook, porque es especialmente bonito. Dice, buenas noches, ¿qué es para mí mi madre? Es por la que suspiro cada día, es por la que incluso no duermo pensando si estará bien o mal. Trabajo por las noches y lo primero que me viene a la mente cada vez que me despierto es ella, y la llamo para ver cómo está. Por desgracia está enfermita desde hace muchos años, pero si ella está bien, yo estoy bien. Mi madre lo es todo para mí. Un saludo desde Valencia. Pedro, precioso mensaje, macho. Precioso mensaje. Vamos a ver qué nos cuentan los ponedores en nuestro WhatsApp de audio 662-942-605.
Hola, buenos días, Pulpo y Bea. Soy Amparo. Estoy a punto de entrar en el trabajo en Tabernes Blanques, en Valencia.
Uh-huh.
Y para mí una madre, en dos palabras, es amor incondicional.
Uh-huh.
Con todo lo que esas dos palabras abarcan. Felicidades por el programa y muchos besotes gordotes.
Hola, buenos días. Sí, bueno, para mí mi madre, evidentemente como para todo el mundo, es una de las personas más importantes de mi vida, si no la más importante, junto a mi padre, ¿no? Porque nos han creado, nos han dado la vida, nos han formado, nos han transmitido los valores. Creo que siempre, de alguna manera, estés donde estés, estás unido a ella, ¿no? Pero a mí me pasa igual un poco con mi padre, entonces tengo mucha suerte. Buenos días, hasta luego.
Hasta luego,
buenos
qué bonito.
Buenos días, Pulpo. Soy el propio Luis desde Zaragoza, un colombiano. Para mí mi madre es lo máximo, ya que estoy tan lejos y no la puedo ver tan a menudo. Ojalá Dios me dé la oportunidad de volverla a ver.
Uh-huh.
Y no tengo palabras porque las lágrimas se me salen solo de hablar de ella. Lo siento.
Te entiendo perfectamente. Qué mensaje tan bonito. Es un tema sensible, ¿eh? Es un tema sensible, Bea.
Pues sí, la verdad.
Los papis
es que
son un tema sensible. Son las 5 y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias. Ten en cuenta el teléfono si nos quieres dejar tu audio para definirnos qué es para ti una madre. 662-942-605. No te olvides de decirnos tu nombre y desde dónde nos escuchas. Y recuerda, si tú me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y Lucas Martínez y Mariluz Marcos y José Antonio Torres y César Xentebrava y Samuel Marte son ponedores que acaban de entrar en nuestra cuenta en Facebook y le han dado a seguirnos. Gracias, la comunidad crece día a día. Grande Roy Orbison, 5:17 de la mañana en directo. Estamos en directo como tú, aportando para que España siga creciendo. ¡Viva España! Y sobre todo a la Guardia Civil y a la gente que está protegiéndonos. Un abrazo bien fuerte. Nosotros, mientras, leemos los mensajes que nos vas mandando.
El de Cristina Aguilar. Buenos días, Pulpo y Bea, desde Torrejón. Iré a verte el día 18 en el recinto ferial. No me puedo perder tu actuación.
¡Qué bueno!
Ni la de los hombres,
hombres G. ¡Claro!
Besazos.
Va a ser increíble.
San Luis. Buenos días, Bea y Carlos. Nos hacéis muy agradables las madrugadas desde Novelda. Bea, tu timbre de voz es muy dulce y puntos suspensivos.
¿Ves? Te lo he dicho. Por eso tienes que cantar ahora conmigo.
Sí, pero es que ahí se fastidia todo.
Que no, Bea, que no.
O sea, mi timbre de voz es muy dulce hasta que canto.
Que no, Bea. Fíjate.
Una vez que canto...
Si yo que he grabado 5 discos, imagínate.
Que Dios me conserve el oído.
No. Luego vamos a cantar la canción de Estopa.
Mira, José Rodríguez nos manda: buenos días, chicos. Para mí una madre es, junto al padre, el pilar de nuestra educación. Y esa persona que lo da todo por ti.
Muy bien.
Pena no poder haber disfrutado de ella, nos dice José. Que tengáis un gran día. ¿Qué mensajes tan bonitos sobre las mamás?
Pues sí, la verdad que nos
¿y
está,
los papás?
Nos está diciendo Frank, que es el que lleva el control de todos los audios, está ahí en la pecera de control, que mucha gente que no puede terminar de dejar el mensaje porque se emociona, ¿eh? Es un sentimiento muy bonito. Una madre y un padre, la familia para mí es lo más importante en la vida. Y vamos a prepararlo ya y los vamos a escuchar, porque las definiciones de madre son preciosas. Así que, Dani Trigo, ¿qué es para ti una madre?
¡Buf! Madre mía, se estaba escuchando y la verdad es que se ponen los pelos de punta. Estoy muy de acuerdo con ese mensaje que ha leído Bea. Yo le agradezco mucho a mis padres la educación que me han dado, la educación que me han dado de puertas adentro de mi casa, mi familia. Y a mi madre es que le agradezco que me haya dado la vida. Siempre le estaré... Es que para mí la madre es la vida, es la que da vida. Es... No sé, no se me ocurre algo mejor que decir.
Cuando llegan los problemas, hombre, que siempre están los papis, ¿eh?
Sí, desde luego que sí. No sé, yo concretamente a mi madre la quiero muchísimo.
Claro.
O sea, sí, para mí, vamos, no la cambiaría, desde luego. O sea, no sé, no sabría... No sé, cuesta, es verdad que cuesta elegir las palabras para definirlo, ¿eh?
Porque
para
mí es lo más grande. Porque es tanto lo que se siente que cuesta,
sí,
claro.
Sí, cuesta.
Lógico. Bueno, pues esperemos que no cueste tanto que nos cuentes que está preparando Herrera para las 6 de la mañana.
Pues no, me cuesta menos. Fácil. Sí, es más, algo más concreto, sí. No va tanto a los sentimientos tan profundos, ¿no? Pero
claro, pues nada, cuando tú puedas.
Pero... dijo, bueno, oye, no sé, si me das un poco de tiempo le dejo un mensaje a Frank y lo ponéis. Me has pillado un poco en frío.
Pero te ha quedado muy bien porque te habla el corazón.
Sí, 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 desde luego que sí. Vamos a partir de las 6 a dar buena cuenta de la última hora. Seguimos muy pendientes del Reino Unido, seguimos muy pendientes de nuevas informaciones sobre Ignacio Echeverría, el español que desapareció el pasado sábado tras el atentado de Londres. Pero fíjate, hablabas de las fuerzas de seguridad que nos protegen, las fuerzas de seguridad que protegieron a cientos de personas que se encontraban ayer en la Catedral de Notre Dame en París, cuando un animal atacó a un policía con un martillo. Llevaba el martillo y después llevaba también unos cuantos cuchillos encima, seguramente para utilizarlos. Bueno, pues la policía consiguió reducirle a las puertas de la Catedral de Notre Dame, que en ese momento estaba abarrotada de gente. Hablaremos con testigos de ese ataque registrado en París en el día de ayer, en un día en el que vamos a estar muy pendientes también del Día del Donante. Somos líderes mundiales en España, en donaciones, y también, desde luego, en esta materia. Así que es un día muy importante el de hoy para recopilar todos los datos que España aporta al mundo en esta materia de donaciones. Día del Donante, en un día en que Joaquín Leguina, Antonio Jiménez y Jorge Bustos se encargan del análisis.
7 de junio, Santos Venancio, Obispo Eugenia y Sancho Mártires, 5:21 de la mañana, hora menos en Canarias. Dani Trigo, mil gracias.
De nada.
Déjame que salude a Mari Carmen Chacón Olivero, que nos acaba de seguir en Facebook, Raúl Herencia, Jesús Villón, Tony Moleón, Manolo Montes, Víctor Manuel Sauquillo, Miguel Ángel Rodríguez López y Lucas Martínez, ponedores que también se unen a la comunidad de Poniendo las Calles en Facebook. Estamos con el grupo de la semana. Los ponedores habéis elegido para esta semana Estopa. David y José, los hermanos Muñoz, nos sorprendían a todos en el año 99 con un álbum llamado Estopa. Un disco que podríamos calificar como redondo. No hay una canción mala en ese disco y todas son ideales para cantar con los amigotes. Esa era, de hecho, la filosofía del grupo. Cuenta la leyenda que los hermanos Muñoz abandonaron el instituto para buscarse la vida en diferentes trabajos. Y el último fue en la fábrica de Seat, donde producían piezas para automóviles. Y al parecer, pues su jefe les metía caña gritándoles ¡dale Estopa! ¡Dale Estopa! Porque se entretenían mucho. Y de ahí surgió el nombre de la banda. Fue en esa fábrica donde empezaron a componer La Raja de tu Falda. Y gracias a esto empezaron a moverse actuando en distintos garitos. Y la cosa cuajó bastante bien. Vamos a escuchar una de las mejores canciones de ese primer disco, donde además no vamos a cerrar el micrófono porque de vez en cuando a Beatriz y a mí se nos va a escapar alguna que otra frasecita. Mariano, cuando quieras.
Llega el momento, me piro. Al filo de la mañana, qué frío. Que no me he puesto el sayo, pero me he puesto como un rayo. Me siento como un esperma esperando en un tubo de ensayo. Congelado pero vivo. Se rompe el hielo si tiro un suspiro. Que no hay nadie más por la calle. Que yo solo pienso en canciones, que una poesía me sale porque se me caen los pantalones y es que se me escapa el aire. Porque me falta el aliento, la fuerza, la pasta, las ganas de verte, el encanto, la salsa, la luz de mis ojos, mi ave, la manga, tus ojitos rojos. Me falta, me falta, me falta el aliento, la fuerza, la pasta, las ganas de verte, el encanto, la salsa, la luz de mis ojos, mi ave, la manga, tus ojitos rojos. Me falta, me falta.
Nada de hielo.
Ahora nos callamos porque no nos ha quedado mal, ¿eh?
Alguien que se arrastra a ras de suelo, ya debe entrar el sol por tu ventana azul. Y yo en el ascensor, qué clara que tu vida es presión.
Menos mal que ya no estás tú. Tengo un reloj que se para. Siempre que tú de mí te separas, y anoche se paró a las dos,
las dos nos separó a los dos. Que ya no hay tiempo que transcurra, ni sudor que se me escurra por tu cuerpo. Ahí donde curra mi silencio, mi mano, mi boca, mi gana, mi beso, mi cabeza loca, mi tema, mi sueño. Te digo por qué.
Es que vea, esta canción la hemos disfrutado, tú por tu lado, yo por el mío.
Esta canción salió el año que yo conocí a mi marido.
Ay.
El año que yo empecé a salir con mi marido. Yo me he hecho viajes a Málaga con mi marido de 4 horas y media cantando a voz en grito.
Y la música a tope en el coche, claro.
Cantando a voz en grito igual las canciones de Estopa. Con lo cual para mí Estopa es generacional, es muy importante en mi vida.
Para mí este disco será siempre Baldomero Hernández, que era el chico de Philip Morris que me acompañaba a mí en la gira que hacíamos por toda España, y con este disco íbamos también cantando a tope. Alucinante. Pásate por aquí, Cele, pásate por aquí, que llegas. Estamos hablando de Estopa. Vamos a ver, son las 5:26 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y estamos en directo pues poniendo las calles, pero hay que seguir avanzando porque como cada semana saludamos a Cele Díaz, que él es el encargado de contarnos las novedades tecnológicas, también nos ayuda a hacernos la tecnología un poquito más fácil. Cele, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Escúchame.
Vamos a hablar de un policía algo artificial.
Ajá, vale. Un policía algo artificial. A ver, para conocer más a este policía lleno de cables, vamos a hablar con Maxime Bannon. Él es Business Analyst del PAL Robotics. Buenos días.
Buenos días.
Hola, Maxime. ¿Qué tal?
Hola.
Antes de nada, ¿qué características tiene este robot que habéis enviado a Dubái?
Mira, más que nada es un robot que puede interactuar. El hecho es que se puede desplazar y reconocer a las personas, y con el touch screen puede interactuar con las personas y pedirles, ayudarles y proveerles de información.
527, perdona un momento, pero ¿y por qué se decidió preparar un robot humanoide para que fuese policía?
La idea es que el robot tiene que ser amigable, no tiene que ser un tótem, y tiene que ser suficientemente robusto y amigable al mismo tiempo para poder interactuar y hablar de un tú a tú, siempre entendiendo que es una máquina, por supuesto.
Y dentro de esa máquina, ¿cuáles son las funciones que va a realizar en Dubái?
Se pretende que dé servicio, información, que pueda ayudar y orientar a la gente, que pueda grabar o registrar actos que puedan suceder y que se pidan que queden registrados, o por ejemplo en el pago de multas, en el cual se pueda acceder directamente.
Maxime, ¿y qué es lo que pasa? ¿Que la capital de Emiratos Árabes tiene intención de tener más ejemplares de este robot policía en sus calles?
Más que en las calles, creo que la intención es ir implementándolos poco a poco e ir ganando terreno en este sentido del poder proveer mejor, más y mejor servicio a los emiratíes.
Oye, una de las ventajas de este policía lleno de cables es que se puede programar y funciona en varios idiomas, ¿no? Lo cual es una gran ventaja.
Sí, este es uno de los requisitos de casi todos los robots, en el cual que el robot puede hablar y entenderse con todo el mundo. Entonces, gracias a que es una máquina, enseguida y fácilmente puede reconocer cualquier idioma o prácticamente todos los idiomas, y puede entender lo que dices y te hablará en el mismo idioma.
Fíjate, hay un montón de preguntas que están viniendo de parte de los ponedores a nuestras redes sociales. Por ejemplo, Nicolás dice, ¿va a llevar arma el robot? Fernando, ¿puede llegar a ser peligroso para los humanos? Te lo digo porque hemos visto muchas películas en las que los robots se les cruzan los cables y eso no acaba bien para nosotros, para los humanos.
No, esto es una línea roja muy importante. Además, en toda la robótica siempre partimos de la base de que los robots están para servir. Es la robótica colaborativa, no están aquí para aplicar leyes ni para, digamos así, a fastidiar a los humanos. Están aquí para servir, colaborar y ayudar. Es un robot de servicio y colaborativo. No se pretende que en ningún caso lleve armas, esto sí que es impensable, o que ataque a la gente, no es. Además, la sensórica que lleva, por ejemplo, los láseres o los ultrasonidos, impiden que el robot pueda colisionar, y además, aplicándolo con las cámaras, pues oye, el robot no va a colisionar con la gente, no puede hacer daño y no se va a mover en entornos que sean peligrosos para los humanos.
Y además de en Dubái, este robot colaborativo, un policía, ¿se está utilizando en otras partes del mundo?
Como policía, no. Este tipo de robots, sí, para eventos o para la investigación. Son robots que van muy bien para ver cómo la gente puede interactuar y a partir de aquí hacer toda la parte de investigación del Human-Robot Interaction y para poder trabajar con personas, por ejemplo, que tienen síndromes autistas y o con otro tipo de personas con los cuales necesitan ayuda colaborativa en cualquier momento. Nosotros tenemos otro robot que lo aplicamos también en el que es la asistencia médica y estamos en varios proyectos.
Está muy bien.
Y siempre es lo mismo, la idea es que colaboren y ayuden.
No, está muy bien. Maxime Banon, Business Analyst de PAL Robotics, gracias por estar poniendo las calles con nosotros y contarnos cómo funcionan y qué hace el robot policía inventado en España y que ya patrulla por las calles de Dubái.
Gracias a vosotros. Un
abrazo. Y Cele, gracias por contarnos una semana más las novedades tecnológicas. Así que hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego, hermano.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
¿De que te pones seis y la toalla?
Y la pierna para allá.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
En este viaje a Egipto hemos conocido a una persona, ya verás, es increíble, doctor Ali Menufi.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Un camionero cazado al volante a punto del coma etílico.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la
Guardia. Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Mi saludo para Mercedes Crespo Muñiz, una ponedora desde Salamanca. Beltrán Solano está en Valencia. Y Carlos Rodríguez en Torrejón de Ardoz, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Y con un teléfono gratuito en el estudio, el 900-50-6006, vamos a hablar con Diego, que está en Pravia, en Asturias. Diego, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano?
Muy bien, aquí estamos.
Ajá, ¿has dormido poco o has dormido mucho?
No, he dormido bien.
Ajá, perfecto. Sí, sí. ¿Qué hace una persona de Pravia ahora mismo poniendo las calles con nosotros?
Pues preparando el inicio del día, intentando desayunar y preparar el inicio.
Qué bien. ¿Cómo va a comenzar, Diego, tu día?
Bueno, bien. Esperamos que bien.
Ajá, perfecto. Bien. ¿Qué planes tienes por delante, Te?
pues iniciar la jornada de trabajo y ir al curro y
muy
poco
bien.
Más.
¿A qué te dedicas, Diego?
Trabajo en la administración local.
Uh-huh. O sea, que estás pendiente de tus conciudadanos.
Efectivamente.
Oye, Pravia es tan bonito como dicen. Dicen que es una localidad preciosa.
Pravia es muy bonita. Es muy guapa. Uh-huh. Es muy guapa. Y bueno, por eso te llamaba también, precisamente. Porque quería invitar a todos los ponedores y a ti a un evento que tenemos aquí.
Ah, muy bien. Cuéntame, ¿qué evento es ese?
Pues tenemos el Campeonato de España de Piragüismo aquí en Pravia.
¡Qué bueno! Pero ahí ¿y qué se apunta? ¿El que quiera o son profesionales?
No, estos son profesionales.
¡Ah, amigo mío!
Bueno, quería invitar a que lo vinieran a ver la gente y a ti a que vinieras hasta aquí.
Oye, pues vamos, lo primero, ¿en qué fecha es esto? ¿Cuándo sucede, Diego?
Esto es el 10 de junio, el sábado 10 de junio, ya está ahí.
Uh-huh, perfecto. Y, por ejemplo, una persona que va a Pravia, ¿qué es lo que puede hacer?
Pues en Pravia fuimos capital del Reino de Asturias. Uh-huh. O sea, aquí prácticamente iniciamos la Reconquista, tenemos prerrománico, tenemos Museo del Salmón, somos una de las capitales de pesca del salmón.
¡Qué rico!
Efectivamente.
O sea, claro, es que además la gastronomía asturiana es espectacular, ¿eh?
Bueno, impresionante. Uh-huh. Bueno, claro. Lo voy a decir yo, pero bueno.
Imagínate que yo voy a Pravia, imagínate que yo me acerco el 10 de junio a ver este campeonato de piragüistas. ¿De hombres y mujeres, por cierto, o solamente de hombres?
Sí, hombres y mujeres.
Hombres y mujeres. ¿Qué puedo comer allí bien? ¿Qué no me puedo perder?
Hombre, pues empezamos o con una buena fabada o un pote asturiano.
Ole.
Y de segundo, un buen cachopo o salmón, ya que estamos en la zona.
Qué rico.
Y de postres también, pues mira, un buen postre hecho con fruta de la zona, que es el kiwi, que somos uno de los mayores productores de España de kiwi.
Uh-huh, qué rico.
O sea que con eso yo creo que andaríamos bien.
Qué bien. Oye, me pregunta Néstor, un ponedor que nos está escuchando ahora mismo desde Santander. Pulpo, pregúntale a Diego si hay que apuntarse en algún sitio para participar en la prueba de piragüistas.
Pues sí, ahí en la web de la Real Federación Española de Piragüismo está habilitado el enlace para inscribirse.
Uh-huh. Y me dice Fátima, dice, qué bueno que cuenten con las mujeres participar en la piragua. ¿Cuántos kilómetros y si va a ser subida por el río del Nalón?
Efectivamente, son 17 kilómetros y aquí como somos muy gallos, pues en ascenso.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues Diego, mil gracias por contárnoslo y sobre todo por ofrecérselo a los ponedores, que como ves, les interesa bastante esta prueba, ¿eh?
Pues muy bien, me alegro.
Diego, te mandamos el diploma oficial de ponedor.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, hermano, gracias.
Venga, un abrazo.
Un abrazo a la gente de Pravia que nos está escuchando. Seguimos en COPE poniendo las calles. Estás en COPE, hay un montón de gente que como tú lleva la vida al revés, hay gente que no duerme y pone las calles y hay gente que está trabajando, muchos de ellos, por cierto, en el campo, a los cuales les mandamos un saludo y les decimos que tengan un poquito de especial atención en el tema que vamos a tratar ahora, ya que el melón, está claro que es una de las frutas que más se consume en los meses de calor, es dulce, es también refrescante y gusta a los más pequeños y también a los más mayores. Calar el melón, saber si está en su punto, te aseguro que no es fácil. Y desde luego que a todos nos gusta darle esos golpecitos, a ver si el melón está en su tequi, 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 en su punto y hacer como que controlas un montón del tema de melones. Lo echamos al aire y claro, lo que estamos haciendo es copiar al frutero porque se lo hemos visto hacer un montón de veces. Pero claro, en verdad la mayoría no tenemos ni idea si ese melón está en plan pepino o viene muy dulcecito y muy rico. Hoy te vamos a hablar de un melón que tiene su propio ADN, es el melón de Torres de Berrellén en Zaragoza, y dos vecinos se han puesto a recuperar la variedad exacta de melón que se cultivó ni más ni menos en la zona hasta los años 60. Vamos a hablar ahora con Cristina Mayor, ella es investigadora del CITA, Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, y Cristina ya está poniendo las calles con nosotros. Cristina, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Muchas gracias por estar en COPE ahora mismo, ¿eh?
Gracias a vosotros por interesaros por el proyecto.
Hombre, está muy bien. Y además contamos con Chuma Saún, que es uno de los culpables de este proyecto. Chuma, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, desde Torres de Berrellén, Zaragoza.
Qué grande, qué grande. Ilusionados con este proyecto, me imagino.
Y tanto, esto está moviendo muchas conciencias y sobre todo está poniendo el foco en el campo aragonés.
Uh-huh. Además, los dos, tanto con Jesús Causapé, que ahora mismo no está con nosotros, pero que también forma parte de la idea esta, pues sois vecinos de la zona que decidisteis recuperar el auténtico melón de Torres de Berrellén. No sé, ¿a qué viene intentar recuperarlo?
Pues mira, todos tenemos abuelos y todos nos cuentan historias entrañables. Y en Torres de Berrellén, la historia que más se repetía era que hasta 1960 el melón de Torres de Berrellén era conocido en toda España. Y no solo eso, sino que llegaba a exportarse a las principales ciudades de Europa.
Uh-huh. O sea que hasta los años 60 el melón era una de las formas de vida de la gente del pueblo.
Y tanto, porque además la propiedad de la tierra en Torres de Berrellén está muy repartida entre muchos agricultores. Uh-huh. Y entonces la mayoría de las casas tenían cultivo y también venta directa de Torres de Berrellén, del melón de Torres de Berrellén, uh-huh, en los mercados de Zaragoza o incluso a compradores que venían a comprarlo al pueblo.
O sea, que se vendía en todas las comarcas cercanas e incluso os atrevíais a exportarlo.
Así es. Sobre todo a través del Mediterráneo, a través de Valencia, salía comerciándose a toda Europa.
La verdad que una buena raja de melón es de las cosas más maravillosas del mundo.
Hombre, y sobre todo si es de temporada. Y si logramos conseguir este fruto de Torres de Berrellén, tal y como era en los años 60, era mítico, porque uh-huh, tenía un dulzor espectacular y sobre todo unas condiciones que le permitían conservarse idóneo hasta después de Navidad.
Y en eso estáis ahora, ¿no?, involucrados, a ver si lo conseguís de nuevo.
En eso está sobre todo el departamento de Cristina Mayor, uh-huh, del Gobierno de Aragón, donde son especialistas en el desarrollo de variedades vegetales y en la recuperación de las mismas.
Cristina, estarás disfrutando.
Sí, desde luego es que fue un proyecto porque cuando vinieron los vecinos de Torre con esa ilusión es muy contagiosa y enseguida nos involucramos en el proyecto que nos parece tan bueno.
Uh-huh.
La variedad, si no estoy equivocado, se llama Tendral, ¿no? La variedad de melón Tendral es la que está en Torres de Berrellén.
Sí, es el tipo de melón que se cultivaba, es el melón que obedece al tipo Tendral. Está el tipo Tendral, el de sapo, que igual es el que más se conoce. Sí. Pero este tipo Tendral, como decía Chuma, pues es un melón que permite conservarse durante mucho tiempo y entonces por eso se llegaba a consumir hasta las Navidades.
Uh-huh. Ya, claro, ahora lo que toca es retrotraerse al pasado para conseguir la esencia de lo que fue los 60 ese melón.
Claro, cuando empezamos el proyecto, pues lo primero que teníamos que contar era con el material vegetal de partida, con las semillas. Claro. Nosotros en el CITA tenemos un banco de germoplasma, un banco de semillas, donde conservamos pues más de 17.000 muestras, pero concretamente el melón de Torres no lo teníamos conservado en el banco, porque, como comentaba Chuma, desapareció en los años 60 y nosotros empezamos a recoger el material en los años 80.
Claro.
Con lo cual no teníamos esa semilla, pero lo que decidimos empezar el proyecto fue cultivando los melones tipo Tendral, que teníamos recogidos de otras localidades, y ver si alguno respondía a ese tipo. Cuando empezamos a hacer este proyecto se dio tanta publicidad y se dio tanto a conocer que pudimos localizar una semilla en Torres de una persona que nos la donó para poder verificar si ese era el melón de Torres.
¿Y ya ha dado algún fruto? ¿Ya habéis saboreado que habéis dicho, coño, qué es esto lo que estamos buscando?
Sí, efectivamente, metimos esa semilla dentro de los ensayos, la cultivamos y se hizo una convocatoria de los octogenarios de Torres a la parcela
demostrativa. ¡Pero qué bueno!
Y ellos pudieron identificar entre todos los melones que había en esa parcela el melón verdadero que respondía al tipo. El problema, que está mezclado con otros tipos, que salían los que respondían al tipo que se comercializaba en Torres, pero también salían melones de otros tipos porque la semilla se había mezclado con el paso del tiempo.
Claro, 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 claro. ¿Qué tipo de responsabilidad tiene, por ejemplo, el terreno, la tierra donde se planta esa semilla y la propia semilla en sí para el sabor definitivo de un melón?
Claro, esto es lo que sucede mucho con las variedades locales y es que están adaptadas a su zona de cultivo, que es donde expresan su mayor potencial.
Claro.
Esto también se están llevando a cabo ensayos para cultivar este melón en diferentes localidades para ver cómo responden. Esto también Jesús Causapé, que es también de la localidad de Torres y que está en el Instituto Geológico y Minero de España, también está realizando ensayos en este sentido para ver por qué en Torres tenían tan buena reputación.
Es una gozada de proyecto. Yo me imagino, Chuma, que estarás disfrutando un montón también tú, ¿no?
Pues la verdad que sí, porque al principio lo que pareció un atrevimiento se está convirtiendo en una realidad. Y, pues bueno, quiero insistir mucho en que la viabilidad de este proyecto tiene pues mucha potencia gracias a la presencia de la ciencia participando en el mismo, porque además de los más de 30 agricultores de Torres de Berrellén y del entorno que están participando con la prueba de la plantación de más de 1.000 plantas de semilla en esta temporada, cosa que nos va a dar de sí un montón de frutos para elegir a los mejores, la participación del CITA, del Gobierno de Aragón y del Instituto Geológico Minero de España, están dotándolo del rigor científico que es necesario.
La competencia de este melón, ¿cuál podríamos decir que es?
Pues yo creo que, de momento, la competencia no nos preocupa, porque lo que queremos es, en primer lugar, obtener un fruto idóneo que responda a los criterios de lo que era antes el melón de Torres de Berrellén, es decir, dulce, de un tamaño considerable, que se conserve a lo largo de los meses, y luego ya veríamos si con algún marchamo de calidad, alguna indicación geográfica protegida o una denominación de origen o cualquier herramienta de las que ahora nos brinda la Administración, pudiéramos impulsar su comercialización con criterios de calidad y, sobre todo, yo tengo en la mente poder dotarle de algo que es muy subjetivo pero que es consustancial, y es que es un melón que es como recuperar un mamut. Es decir, hemos recuperado un melón del pasado y lo hemos traído al presente. Y eso en sí mismo es un producto fantástico. Si además está bueno y ayuda a la economía local, creo que es un producto que se venderá.
Hombre, por supuesto que sí. ¿De qué calibre estamos hablando? ¿Un melón de qué tamaño?
Bueno, pues antes hablaban incluso de hasta 6 kilos.
¿6 kilos?
Sí. Evidentemente, ya veremos cómo la actualización de la semilla nos brinda melones pues de 4,5 o 5, supongo.
¡Qué barbaridad!
Un tamaño considerable.
¡Qué barbaridad! ¿Porcentaje de proyecto de laboratorio, de producto de laboratorio tenemos aquí o realmente va a tirar más la esencia de la tierra y de la semilla?
Yo creo que va a tirar más la esencia de la tierra. De hecho, se han plantado más de 1,000 plantas de melón y se está haciendo un seguimiento muy directo entre un montón de agricultores para ver cuál es el mejor fruto de esta temporada. Y de esos mejores frutos se volverán a seleccionar semillas para la siguiente temporada.
¡Qué bueno, por Dios! Cristina, ¿cuántas veces estamos escuchando continuamente eso de estos tomates ya no saben como sabían antes? Que hemos perdido mucha calidad en muchos productos que son de nuestra tierra, que son originarios de España. Es una pena que no se vuelvan a conseguir estos sabores, y esto que os estáis poniendo vosotros en marcha es una cosa que lo vamos a agradecer la gente que queremos comprar esos productos.
Sí, eso es. En estas variedades locales o tradicionales es donde los agricultores, que son los que han sido los que las han seleccionado y mantenido de generación en generación, uno de sus criterios principales era seleccionar por sabor. Y es por eso que estas variedades pues responden a esas características organolépticas y son muy buenos. También me gustaría destacar que en el proyecto también está involucrada Amparo Llamazares, del Centro de Transferencia Agroalimentaria, que es la que realiza las pruebas sensoriales, con lo que también contamos con expertos que nos ayudan a seleccionar también los melones por su calidad sensorial, si son buenos o no, aparte de que respondan al tipo de las características físicas, pues un determinado tipo de piel, color, peso, tamaño, forma.
¡Qué barbaridad! ¿Ahora mismo en qué momento estamos? ¿En qué momento del proceso estamos? ¿Cuánto nos falta para saborear un melón de estas características?
Bueno, lo que hicimos el año pasado fue identificar los melones que respondían al tipo, seleccionar los frutos y extraer la semilla de cada melón por separado. Entonces, este año lo que se está haciendo es estudiar la descendencia de los mejores melones de la campaña anterior. Lo que decía Chuma, lo que hemos hecho es contar con la colaboración de muchos agricultores, que lo que nos van a hacer es cultivar estas descendencias, y allí podremos ver cómo se comportan. Esto todavía no lo sabemos, no sabemos qué va a pasar. Igual continúa segregando, dando diferentes tipos, y tenemos que continuar con el proceso de selección.
Claro.
O alguna muestra se conserva bien y ya podríamos decir que tenemos el melón verdadero de Torres de Berrellén.
¡Qué rico! Oye, estaremos encantados de cuando ya tengamos los frutos, saborearlos en este estudio y que toda España vea realmente cómo es este melón de Torres de Berrellén, y que la gente escuche cómo saboreamos ese melón, que posiblemente sea el melón perfecto de la tierra.
Pues ojalá sea así, porque la verdad es que está generando mucha buena sintonía en Torres de Berrellén, en nuestro pueblo, y en todo Aragón, que está siendo una noticia muy conocida.
Qué bien.
Y gracias a los medios de comunicación como vosotros, para todos los madrugadores de España, pues van a conocer también el melón de Torres de Berrellén.
Qué bien, pues Chuma, Cristina, mil gracias por estar con nosotros, poniendo las calles y hablando del campo, que a nosotros nos gusta mucho, y más cuando podemos colaborar para recuperar una especie tan chula como el melón de Torres de Berrellén en Zaragoza. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego, seguimos en COPE, poniendo las calles. A las 5:48 además, Carlos Herrera, muy buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
Oye, ¿qué es para ti una madre?
Pues la que te da el ser y luego te lo mantiene, que es muy importante, ¿eh? Porque luego hay que mantenerlo. Es decir, bueno, parir tiene su qué, pero luego hay que criar y estar ahí toda la vida. Yo creo que una madre, cuando tiene un hijo, se le queda aquí un punto apretado aquí en el pecho y ya no se lo suelta hasta
nada.
Que se va del mundo.
Está ahí permanentemente. Te lo digo porque, claro, no estamos de acuerdo con la definición que hace la Real Academia de la Lengua. Se lo hemos planteado a los ponedores. No damos abasto de recibir mensajes. Mañana seguiremos con ese tema para poder escucharles a todos, con lo cual que nos perdonen los ponedores, pero ya vamos a lo que vamos y mañana los recuperamos todos absolutamente. Herrera, lo nuevo de los Foo Fighters, ayer me quedé con ganas de ponértelo. Vamos a hacer un poquito de quiénes son estos tíos, qué es lo que han hecho anteriormente. Por ejemplo, el gran John Fogerty se atrevió a grabar con ellos una de las, bueno, de las grandes canciones de la Creedence. Este Fortune Son con los Foo Fighters, con la voz de John Fogerty, Esto es todo energía. Esta canción es perfecta para esta hora. Canta David Grohl. Versión que ha aceptado y ha adaptado muy bien el sonido guitarrero casi metálico de los Foo Fighters y que le ha quedado extraordinariamente bien. Fíjate que desde 2015 los Foo Fighters no publicaban nada. Esto ya es lo nuevo, se presentaba la semana pasada. Está realmente bien, es una canción que va increchendo y que de repente aparecen, como no, esas guitarras tan características de los Foo Fighters. A ver qué te parece.
A ver.
Enfadado, ¿no?
Me gusta, me gusta. Pero a mí me gusta. Es que el rock enfadado a mí me gusta.
Están tampoco cabreados.
Sí. Cabreados.
Es un guitarreo cercano al metal más absoluto de los Foo Fighters. La verdad que es una banda que tiene muchísimos seguidores en todo el mundo. Y hoy te la estoy dando con ellos, que lo sepas,
sí,
Herrera.
Me encanta.
Bueno, pues mira, una de las cositas que le gustan a Carlos Herrera. Hoy estamos de cumpleaños. Hoy Sir Tom Jones cumple 77 años. Este tío es que es inagotable, no para de hacer cosas. Este disco lo publicaba hace unos meses. All my troubles seem so far away.
Now it looks as though they're here to stay. Qué bueno.
Oh, I believe in yesterday.
Con su sello, con su garganta, él solito.
Sí.
Y la música, ¿eh?
I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say.
Tom Jones lo tuvo difícil desde el principio. Hijo de un minero, hijo de una ama de casa, no tenían un clavel en casa, pasaban hambre, suspendía todo en el colegio y a los 16 años tuvo su primer hijo.
¿A qué edad?
A los 16 años.
Caramba.
Un chaval que no tenía medida.
Bueno. O sea, tiene un hijo, tiene 16 años menos que él.
Es correcto. O sea, es que hay veces que les ven y dicen, ¿quién es el padre?
Ahora que bien cantado está este Jester.
Está muy bien, Herrera, está muy bien. Es un disco que merece muy mucho la pierna tener y mola mucho. Me había traído, lo tengo aquí en la mano además, el CD, el CD del Reload, que es doble, que son las canciones que a él le gustaban, que invitó a los artistas a cantarlas con él. Y que también es un disco que merece un programa entero porque está francamente divertido y original. Herrera, las calles están puestas, yo te lo he dejado ya ahí. La bueno, gente ya te quiere escuchar a ti.
¿No te quieres quedar hoy?
Yo me quedo un poquito si quieres, hasta ahí uno.
Hasta, pues, tanto no, mira, yo tampoco me atrevo tanto.
No, te parece mucho ahí uno,
eso,
¿no?
Eso ya es explotación,
sí,
¿no?
Ya, eso es abusar. Sí, claro. Bueno, mañana me quedo un ratito, ¿vale?
Venga, muy bien.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.